Si Tomás, el que dudó, fue elogiado por creer cuando vio la evidencia clara delante de sus ojos, ¿no seremos elogiados también quienes, más de 2000 años después, podemos decir a Jesús, mi Señor y mi Dios, sin haber visto?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Querido oyente, aquí empieza una vez más una emocionante aventura en Misión 66. Me acompaña Johnny Pérez, quien nos trae en su voz las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Sayao, el creador de Misión 66.
Kimberly, ya estamos listos para continuar el recorrido.
Así es, nuestros músculos espirituales se han fortalecido, ¿no es así? Vamos terminando la serie sobre los evangelios. Estamos explorando precisamente el libro de Juan, que llega a su recta final hoy con el capítulo 20. Traemos un asunto que marcó la historia, la verdad de la resurrección. ¿Cuántas personas no ponen en duda el hecho de que Jesús resucitara?
¿Y cómo entender y explicar que la muerte no es el fin? Todos los grandes reyes y héroes del pasado tienen un mausoleo o una tumba. Jesús es el único con una sepultura vacía.
Como dice el dicho popular, no se puede tapar el sol con un dedo. La tumba vacía, nadie la puede negar. Mejor vamos juntos a conocer el día más extraordinario de la humanidad.
En Misión 66 vamos recorriendo el Evangelio de Juan. Llegamos a la estación del capítulo 20, ya casi al final del Evangelio, y nuestro tema será la verdad de la resurrección.
Querido oyente, la gran verdad que hace eco a través de las páginas sagradas de los Evangelios es que Jesús, pese a haber sido condenado, torturado y haber muerto de forma horrible en manos de sus verdugos romanos, Él resucitó.
Cierto, Kimberly. La verdad de la resurrección se describe con detalles en el capítulo 20 de Juan.
El texto empieza detallando que el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo esto creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura de que era necesario que él resucitara de los muertos.
Como podemos observar, el texto sagrado hace hincapié en dejar bastante claro la realidad de la resurrección de Jesús. Empezamos con la referencia a María Magdalena, y aquí se pone atención de forma especial, porque ella es una persona relevante en el Evangelio a causa de la acción de la gracia de Dios en su vida.
También es interesante que ella es una de las personas que se destacan aquí como testigos de la resurrección.
Estoy de acuerdo contigo. Después las figuras de Pedro y de Juan también son destacadas. Y observa el detalle que el texto nos dice, que se vieron allí las vendas de lino y la tela que estaba sobre la cabeza de Jesús. Los detalles muestran que los discípulos son testigos de una realidad bastante clara. Y es que muchas personas podrían quizás imaginarse la resurrección de otra manera, tal como ya hemos discutido con más detalles aquí en nuestra Misión 66.
Eso es cierto. Ahora el texto dice a partir del versículo 10 que «Y los discípulos volvieron a sus casas, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús.
Observa qué historia extraordinaria, querido oyente. María Magdalena, en el Evangelio de Juan, tiene el privilegio de ser la primera persona puesta de relieve como alguien que va a tener contacto directo con la persona de Jesús. Ella está a la entrada del sepulcro llorando, sin entender lo que había pasado. Aparentemente, esos ángeles no parecen causarle ninguna reacción muy fuerte a ella. Entonces ella ve, de repente, a alguien cerca de ella, el propio Jesús, pero no lo reconoce.
Entonces Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré».
Observa qué cosa más interesante, querido oyente. Jesús le dijo, «María». El resonar de la voz de Jesús en ese momento vuelve a encender todas las esperanzas de aquella mujer sufridora que había experimentado la gracia de Dios. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, «Rabboni», que quiere decir «maestro». Jesús sigue adelante después de ese encuentro especial y extraordinario, que tiene incluso un significado particular porque una mujer, y una mujer que tuvo una historia muy complicada, se destaca en la resurrección.
Seguramente eso no sería muy bien recibido entre la mayoría de los judíos religiosos.
Claro que no, pero Jesús entonces dice, «No me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos, y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas.
El texto sigue y señala que la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, «La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados».
Jesús se aparece a los discípulos, y aquí es importante observar muy bien que Juan quiere enseñarnos cómo estamos ante la realidad de la resurrección. Y es que no solamente Pedro y Juan fueron al sepulcro y saben que Jesús ya no está allí, sino que María Magdalena es testigo directo y ahora Jesús aparece entre los discípulos al estar ellos en un lugar a puerta cerrada para que quede bastante claro que la resurrección es un hecho. Y entonces Jesús, como ya hemos visto, les habla sobre su tarea mediante la acción del Espíritu. Habla de perdón de pecados concedido a aquellos que reciben ese perdón de parte de los discípulos, algo que comentaremos en las preguntas. Y entonces de pronto, por si alguien todavía tenía dudas, el texto sorprendentemente nos hablará del famoso discípulo cuestionador. Tomás, que era conocido como Dídimo, no estaba con los discípulos cuando Jesús apareció en medio de todo el mundo. Los demás discípulos se fueron a contárselo a Tomás.
¡Imagínatelo!
Y quizás tú que me escuchas te sientes tan débil que dices, «Tengo una fe tan pequeña, tengo tantas preguntas, realmente no soy digno de Dios, del Evangelio, soy una persona complicada». Mira, no te preocupes. Observa que Tomás no era nada distinto. Observa su coraje. Era alguien que conocía a Jesús. Observa su osadía. Alguien que había estado con el propio Jesús. «Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». ¡Qué cosa más interesante!
Cualquiera pensaría que cuestionar el Evangelio es una novedad del siglo XIX, XX o de este siglo.
Pues no, entre los discípulos ya era algo común. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. ¡Cómo me hubiera gustado estar allí para ver la escena, querido oyente! Y dice el texto, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con ustedes».
Esa era una frase muy especial de saludo.
Sí, Jesús entonces llega y le dice a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Lo que sorprende es que Tomás no fue reprendido por Jesús, ni tampoco Jesús dijo, «Mira, no puedes hacer preguntas o dudar». Jesús tampoco le dijo, «¡Qué absurdo, qué vergüenza, Tomás! ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Estoy molesto y decepcionado contigo». No. El cuestionamiento, hasta cierto punto, legítimo de Tomás, incluso le dio una oportunidad. «Tomás, ¿no crees en la resurrección? Pues bien, pon el dedo aquí. Mira mis manos. Extiende tus manos. Deja de dudar y cree». Si Tomás, el que dudó, fue elogiado por creer cuando vio la evidencia clara delante de sus ojos, ¿no seremos elogiados también quienes, más de 2000 años después, podemos decir a Jesús, «Mi Señor y mi Dios», sin haber visto?
¡Tremendo! Yo sé que todo el mundo tiene preguntas sinceras y honestas ante Dios y nadie es rechazado por Él debido a eso, ¿cierto?
Así es. En ese momento Tomás no solamente reconoce la resurrección de Jesús, sino que entiende que, para que alguien esté en la posición de Jesús, tiene que ser alguien con poder sobre la vida y la muerte. Él está ante la verdad de la resurrección. Por eso dice, «Señor mío y Dios mío», repitiendo para que nadie se olvide, «Señor mío y Dios mío». Tomás reconoce la divinidad del propio Jesús.
Y Jesús entonces sigue y dice, «Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Feliz eres tú que escuchas este mensaje que llega a tu corazón por este medio y que aún así sin ver, aún sin tener la oportunidad de Tomás, permites que la fe nazca y crezca en tu corazón».
El texto sigue y este magnífico capítulo 20 va a terminar diciendo, «Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre». Querido oyente, no hay cómo huir de la realidad. El texto es bastante claro al enseñar que se ha tenido bastante cuidado para comprobar la verdad de la resurrección. La resurrección comprueba que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios que nos trajo la salvación. Ante esto, lo que necesitamos hacer es abrir el corazón y de verdad creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Cristo recibimos vida, vida eterna, vida espiritual por medio de su nombre.
La resurrección de Jesús, muchos la quieren negar, pero es imposible. La tumba vacía es la evidencia de lo que ocurrió. ¿Tú qué piensas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O escríbenos al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de todo esto. También puedes solicitar el librito Misión Juan, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia y teólogo Luis Ayao. Es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Johnny, hemos recibido varias preguntas de oyentes en relación a lo que hemos estado hablando hoy en el recorrido por el capítulo 20 de Juan. Ana María, de la República Dominicana, pregunta, ¿por qué Jesús se aparece en primer lugar a María Magdalena? ¿Qué hay de importante en este hecho?
Mira, es algo interesante. De hecho, el Evangelio aquí sorprende porque, considerando que todo eso se hace y se elabora en un contexto judío, podrías imaginar que naturalmente un hombre religioso judío respetable fuese la referencia de mayor credibilidad para el anuncio de la resurrección, Sin embargo, quien aparece aquí en relieve es María Magdalena, que como todos saben, es aquella persona que había sido poseída por demonios y que había experimentado la gracia extraordinaria de Dios en su vida. Así que vemos aquí en primer lugar un rompimiento de barreras. El Evangelio le da protagonismo a las mujeres, algo que no tenían en aquella sociedad. Después observaremos que se trata de una persona que tuvo una vida tan apartada de Dios, marcada por todo tipo de impureza, y ahora ella es la persona que es aquí testigo de la resurrección de Jesús. A algunos comentaristas, incluso, les gusta decir que ella era la persona que más lo necesitaba, pero es más probable que la razón que hay por detrás es mostrar el triunfo extraordinario de la gracia de Dios, pues el que más debe es quien más ama cuando recibe perdón y lo muestra con bastante alegría y felicidad extraordinaria.
Totalmente. El versículo 12 de este capítulo 20 de Juan dice que aparecen dos ángeles. Lucas dice que son dos hombres y Marcos que es un joven. Enrique desde Uruguay pregunta, ¿hay alguna contradicción aquí? Sé que el momento es de gran entusiasmo, así que ¿podría haber alguna incongruencia?
No sé si nosotros dos o solo uno de nosotros resolverá esos detalles aquí. Muchas personas leen la Biblia con una percepción más crítica, incluso lo ven y dicen, este asunto no está claro, aquí pasa algo. ¿Cómo es posible? Uno habla de un ángel, otro habla de dos, otro dice que es un joven, otro que son dos hombres. Se puede notar que esta gente no sabía de lo que hablaba. Pero la cosa no es así porque los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados evangelios sinópticos, tienen paralelismos más cercanos por razones literarias y teológicas. Ellos son más cercanos entre sí. Juan es un poquito más distinto. Todos los evangelistas tenían razones y propósitos y escribían con una finalidad muy definida y objetiva.
Entonces, ¿qué descubrimos?
Que en realidad había allí dos ángeles, pero los ángeles no siempre aparecen de manera cinematográfica, luminosos. Muchas veces los ángeles son sencillamente llamados hombres y aparecen en la Biblia como hombres. Así que cuando los evangelios dicen dos ángeles y dos hombres, es una referencia a los mismos seres que aparecen allí. Tanto es así que esos ángeles no están aquí relucientes. María Magdalena ni se preocupa con ellos. Ahora bien, ¿cómo es que puede aparecer solo uno? Muy simple. Había dos ángeles, pero dos evangelistas se centran en uno solo porque eso es lo que resultaba importante para su relato. Así que una observación más detallada muestra que no hay contradicción, sino una especificación en la dirección de la narración de cada uno de los evangelistas.
Y en la continuación de los hechos que se desencadenaron, ¿cómo es posible entender que María Magdalena no reconociera a Jesús inmediatamente? ¿No permanecieron en Jesús las marcas de la crucifixión?
Esta es una buena pregunta y es también algo bastante sorprendente y tenemos dificultades para contestar esa pregunta porque no sabemos y no podemos saberlo. Nadie tomó fotos, nadie lo grabó para ver cómo pasaron las cosas. ¿Qué nivel de diferencia sustancial tuvo lugar en la apariencia de Jesús? Muchas veces, y no es solo el caso de María, las personas tienen dificultades para reconocer a Jesús. Aquí puede ser que hubiera alguna modificación sustancial en el cuerpo de la resurrección. A veces pensamos que no, porque la gente está muy conmovida, con mucha alegría o tristeza, tomados por sentimientos muy fuertes que les impiden ver que es Jesús el que está allí. Sin embargo, es bastante claro que él mantiene una relación con el cuerpo anterior. Tanto es así que Jesús se presenta y todo el mundo le reconoce al instante. Da la impresión que es más un problema espiritual que propiamente físico. Y es interesante que ese cuerpo resucitado, fíjate, mantiene las marcas de la crucifixión. Eso es un misterio de la fe. Recordemos que en la fe cristiana Jesús es claramente la segunda persona de la Trinidad. Él asumió forma humana y en la vida eterna con nosotros, Él permanecerá con esa forma humana y permanecerá con las marcas para mostrar nuestra redención, nuestra salvación.
Increíble, Johnny. Ahora bien, aquí hay una cuestión un tanto delicada. No sé si me atrevo a hacer esta pregunta.
No te cohibas, Kimberly. Tengo puesto mi traje protector, así que pregunta sin miedo.
Bueno, observando el versículo 22 del capítulo 20, los discípulos recibieron el Espíritu Santo en ese exacto momento. ¿No tenían ellos ya el Espíritu Santo? ¿Cómo queda ese asunto?
Bueno, como ves, aparentemente la cosa es un poco difícil porque el Espíritu va a ser derramado de verdad sobre los discípulos en el Pentecostés, pero ahora ellos no están recibiendo el Espíritu aquí. Recordemos que ya en Juan vimos en el capítulo 14 que el Espíritu Santo permanece con ustedes y estará en ustedes. El texto enfatiza que había una cierta medida de acción del Espíritu entre los discípulos y la promesa de que el Espíritu estaría de manera diferente sobre ellos tiene que ver con el consejero, con el consolador, que es una referencia a la manifestación del Espíritu en la fiesta de Pentecostés, que va a cumplirse allá en el capítulo 2 de Hechos. ¿Cómo entender este texto aquí? Bueno, ese texto es una anticipación, una especie de actitud profética de Jesús diciendo, «Mira, ustedes pronto van a recibir plenamente el Espíritu». Jesús anticipa ese momento ahora, aunque los discípulos solo recibirán el Espíritu plenamente por ocasión del Pentecostés.
¿Entonces es por eso que los discípulos tenían autoridad para perdonar pecados? Fíjate en lo que dice el versículo 23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Cómo entender este asunto? ¿También nosotros tenemos esa autoridad para perdonar o no pecados?
Bueno, el versículo es un poco difícil porque cuando vemos lo de que a quienes ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados, debe quedar bastante claro que en el pensamiento del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, solo Dios perdona de verdad pecados. Ningún ser humano por sí solo puede perdonar los pecados de alguien. Aquí el texto incluso podría ser indebidamente entendido como si los discípulos fuesen personas más santas, como si tuviesen la capacidad de perdonar los pecados de otras personas. Pero el sentido claramente no es ese. Algunos estudiosos ponen atención en el texto más literal del griego. Si perdonas los pecados de alguien, ellos habrán sido perdonados. La idea es que ese perdón de pecados es apenas una confirmación de una realidad espiritual que ya ocurrió. De cualquier forma, el sentido es que la proclamación del Evangelio de perdón por los discípulos es lo que trae el perdón de los pecados mencionado aquí en el versículo 23.
Qué bueno que podamos hacer este tipo de preguntas y dar respuestas que nos ayudan a entender mejor el contexto de lo que está escrito y lograr finalmente interpretar estas cosas de una manera correcta. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Johnny, ¿de qué manera resumirías la misión de hoy?
Comenzaría por decir que hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Como hemos podido ver, hablamos sobre la verdad de la resurrección. Hemos visto a María Magdalena, a Pedro y a Juan confirmando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Eso también fue resaltado de manera más clara cuando Jesús apareció a sus discípulos y finalmente cuando Tomás, el que dudó, fue y confirmó con su propio tacto, con su propia mano, la verdad de la resurrección. Así es, mi querido oyente. Aquí el texto bíblico nos sorprende. Nosotros seguramente pensaríamos que a Dios no le gustan las personas que cuestionan, que dudan, que hacen preguntas difíciles, pero aquí hemos visto cómo Tomás habló desde el corazón aquello que le incomodaba y cómo la palabra divina, la palabra de Cristo, le trajo la respuesta adecuada. Observa qué gran novedad. El que duda y hace preguntas muestra sinceridad, y si es sincero de verdad, terminará creyendo en la verdad.
Gracias por dejarnos acompañarte estos minutos. Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. pero eres nuestro invitado especial para seguir rumbo al capítulo final de esta serie. Escríbenos y solicita el librito Misión Juan. ¡Es gratis! Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios, además de la transcripción de lo que hablamos hoy. En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.